Pues confirmado, el BCE, el Banco Central Europeo, va a llevar a cabo su primera subida de tipos en 11 años y confirma también la fecha, el 1 de julio. Además, el organismo que preside Christine Lagarde dejará de comprar deuda también el mes que viene. Bueno, la subida será de un cuarto de punto, de 0,25, pero será solo el anticipo de otro incremento que podría ser bastante mayor y que llegará en septiembre. Primer objetivo, contener la elevada inflación en la zona euro. Esa inflación de media en la zona euro es del 8,1%. Por cierto, las nuevas previsiones del BCE apuntan a que esta inflación en la zona euro será mayor que la prevista ya en el pasado mes de marzo. Para este año auguran un IPC medio del 6,8, que irá bajando paulatinamente hasta el 2023 y 2024. Por cierto, que hoy mismo se ha confirmado que la inflación del mes de mayo en España, sí, es del 8,7%. La inflación, por tanto, como primer objetivo, pero no único. ¿Por qué encarecer el precio del dinero puede bajar la inflación? ¿No llevará esto a un parón en la economía? Bueno, vamos a analizar todas las consecuencias de esta decisión. Además, lo vamos a hacer en dos planos. Uno, a corto plazo. ¿Qué significa esta subida de tipos para ti, para mí, para nuestra economía de bolsillo, también para las empresas, para los bancos incluso? Y luego ya un segundo plano más amplio, ¿cómo afecta esto a la economía en general? ¿No? El iniciar una era de subidas de tipos y qué trae consigo este final del dinero fácil para los estados. Lo hacemos, lo contamos, lo explicamos con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Me sabe mal un viernes, ¿eh? Tipos de interés, vamos.
Ya, pero
el fin de semana por delante.
¿Qué quieres? Es la actualidad manda y la economía, pues nos preocupa y mucho y es inevitable. Que, en fin, ¿alguna noticia buena habrá en todo esto o no? Vamos a comprobarlo. Bueno, en lo primero ya te digo yo que hemos pensado todos al escuchar esta noticia del Banco Central Europeo en que por fin sí se decide y va a subir este cuarto de punto los tipos de interés. Lo va a hacer a fecha de 1 de julio. Es en cuánto nos va a subir la hipoteca, porque está claro que el Euribor va a subir, aunque ya estaba subiendo, ya lo hemos comentado aquí, y ya nos has tranquilizado tú un poco a todos al respecto de esta cuestión, ¿verdad, Fernando?
Bueno, a ver, os he tranquilizado en el sentido de que un cuarto de punto, pues por 100.000 euros de hipoteca a 30 años, pues son 25 euros al mes, ¿no? En el sentido de, bueno, tampoco hay que volverse loco. Hombre, claro, quien tenga 500.000, 600.000 de hipoteca, pues sí, eso ya pica más. Son 100, 125 euros al mes cada cuarto de punto. Claro, que luego vuelve a haber otra subida de tipos en septiembre. Bueno, pues esto ya es el doble. Entonces, bueno, de momento no es para volverse loco, aquello de decir, Dios mío, me arruino, pero es evidente que la financiación cada vez va a ser más cara.
Eso es evidente, está ahí y es una cosa con la que tenemos que contar y tenemos que prever en nuestra economía familiar. Pero ¿en qué otros aspectos de nuestra economía de bolsillo vamos a notar esta subida de tipos?
Bueno, la subida de tipos, esto, como se dice vulgarmente, nos chuta a todos. O sea, esto afecta a todo el mundo, a todos. Cualquier tipo de crédito. Es decir, un crédito al consumo. Oye, que yo estaba acostumbrado a veces a comprarme un electrodoméstico y hacía pues, el típico pago en cuatro cuotas. Todo, cualquier oferta de financiación a tres o cuatro meses, a un año vista, una pequeña póliza de crédito, un pequeño préstamo, cualquier tipo de financiación, incluida con las hipotecas hablábamos, pues van a encarecerse de momento en un cuarto de punto, más adelante un poco más. Es decir, en realidad o en general, aquí lo que iniciamos es que pedir prestado va a empezar a subir de precio, va a empezar a ser más caro. Se acaba toda una era en la cual el dinero, vamos, no digo que fuera gratis, pero prestarlo era prácticamente irrisorio a nivel pues tipos de interés, con lo cual se acaba de alguna manera una etapa larguísima. Han sido prácticamente dos décadas de tipos de interés pues cercanos a cero, ¿no? Y eso se acaba. Por lo tanto, a partir de ahora, pedir prestado, que todo el mundo lo tenga claro, va a empezar paulatinamente a costar más dinero como fue antaño.
Vale, eso está claro. Nos va a costar más dinero cualquier préstamo de cualquier tipo, no solo el hipotecario, sino cualquier préstamo personal, por ejemplo.
Bueno, a ver, esto por un lado. Por otro lado, es decir, tomar prestado será más caro. Por otro lado, empezaremos a ver cuentas corrientes algo remuneradas. Aquí también es verdad que pasa como con muchas veces con el combustible o con la gasolina, ¿no? Que cuando sube el barril de Brent, la gasolina sube enseguida y cuando baja el barril de Brent, ves que baja mucho más despacio o tarda en bajar. Con los tipos de interés pasa igual. Es decir, suben tipos de interés, enseguida se encarecen los créditos y tardarán en remunerarnos las cuentas.
Ah, o sea, un momento. No. Es que yo esto no lo sabía. O sea, que inmediatamente se aplica en la subida de tipos en cuando pides un préstamo. Pero, sin embargo, en esa remuneración, es decir, en el hecho de que tú tengas, por ejemplo, en la cuenta corriente un dinero que hasta ahora pues no te daba absolutamente nada, o al contrario, o te costaba dinero casi, o, bueno, que sea, algún fondo de estos que tienes ahí y que no rentaban nada, acabará rentando, pero va a tardar más. O sea, se aplica más tarde.
Sí, además muchísimos contratos de cuenta corriente se renuevan de año en año, con lo cual los tipos se actualizan cada año, ¿no? Y esto cuando pasa muchas veces, o 31 de diciembre, que te dicen, oye, los intereses del periodo, y ves ahí 10 céntimos y dices, gracias, ¿no? Pues eso, bueno, pues poco a poco empezará a ser un poquito más de dinero. Y digo también que tardará porque paulatinamente también las entidades financieras, a medida que los tipos de interés suban, podrán también empezar a hacer alguna oferta, no de momento, pero ya veremos cómo esto de cara al 2023, volveremos a ver algunas ofertas de cuentas que reciben una cierta remuneración, ¿no? Y no sé si te acordarás, Pilar, pero hace muchos años que era muy habitual ver anuncios, incluso en la televisión, que decían tal cuenta remunerada a tal tipo de interés. Esto, vamos, llevábamos años que no lo veíamos, esto volverá.
Vale, pues ahí hay un punto positivo, aunque tengamos que esperar. Algo es algo, ¿ves? No todo era negativo. Bueno, ¿cómo va a afectar a las empresas, Fernando?
Bueno, pues a las empresas exactamente igual que a las familias. Lo que pasa es que a las empresas esto es muy directo, muy, muy, muy directo, porque hay muchísimas empresas, o sea, normalmente por hacerlo muy, muy simple, ¿no? Voy a poner un ejemplo que se entenderá muy bien. Una hipoteca es como un crédito muy a largo plazo, hasta tardar 20, 30 años en devolverlo, ¿no? Luego tendrás que un crédito al consumo, a lo mejor en 3 meses, es un crédito a corto plazo. En las empresas pasa igual. Las empresas cuando se financian para producir, para fabricar, para invertir, normalmente tienen dos tipos de préstamos. Lo que llaman a corto, lo que se llama a largo. A corto son los que son por bajo periodo de tiempo. Dentro de este incluimos las pólizas de créditos, que es como una especie de cuenta corriente de la cual hasta un cierto máximo puedes tomar dinero si se precisa. Y luego tiene la financiación más a largo plazo. Pues bien, claro, todo lo que va a ser la financiación a corto plazo, aquella que sean pólizas de crédito, líneas de crédito, que se va tomando sobre la marcha de semana en semana lo que se necesita, los préstamos a corto plazo que se renuevan cada 2, 3, 4 meses, todos esos a las empresas se les va a encarecer la financiación. ¿Y eso qué significa? Significa que al final sus gastos, sus costes aumentan y por lo tanto va a ser un poquito más caro para ellas financiarse y por lo tanto fabricar, producir, prestar un servicio se encarece cuando hace falta financiación. Los de largo plazo también llegarán, pero esos como tienen renovación a más años vista, uh-huh, a no ser que se hayan tomado créditos a tipos de interés que son de tipo variable, si son fijos pues ahí se quedan, y eso es lo mismo que la hipoteca, si son a tipo variable sí que enseguida también se notará el aumento del coste de financiación. Por lo tanto, aquí al final el resumen, Pilar, es algo más de retribución, remuneración en las cuentas corrientes, poquito, pero empiezan a aumentar los gastos para todos, para familias, para ciudadanos, para empresas.
Vale, y esto no va a hacer, porque entiendo que el objetivo principal, el primero, no digo el único, es contener la inflación en la que nos encontramos, ¿no?
Sí, eso está exactamente. Vale. Exactamente.
Pero ¿y la consecuencia no puede ser un parón generalizado de la economía, un frenazo muy importante, demasiado importante tal vez?
Por eso van tan poco a poco, de un cuarto de punto en un cuarto de punto, porque si suben un punto de golpe, entonces sí que se te pega un frenazo, ¿no? Por eso se hace paulatinamente. Entonces, más que un frenazo, lo que sí que se quiere es enfriar un poco el gasto. Entonces, aquí esta es la gran tesitura y el gran dilema en el cual se encuentra el Banco Central Europeo y muchísimas autoridades monetarias, que dice, oye, por un lado la inflación la tengo elevadísima, ¿cuál es la manera que tengo de controlar la inflación? Hombre, si yo pongo más caros los créditos, las personas consumen menos, compran menos productos, se endeudan menos y, bueno, baja algo la demanda, pero contengo la inflación. Pero ojo, claro, que no esté bajando tanto la demanda, que al final lo que genero es un parón económico y eso genera desempleo. Entonces, esta es la dificilísima tesitura de la política monetaria en estos momentos, que es un entorno inflacionario alto, una necesidad enorme de crecimiento económico para recuperar los niveles pre-COVID que ya se van recuperando y, por otro lado, que la subida de tipos no lleve a que haya un parón de la economía porque se necesita controlar precios.
Es que hay que hacer malabarismos, hay que hacer equilibrios, hay que ser muy inteligente con esto. En fin, bueno, esperemos que las cosas se hagan bien. Otra cuestión importante, el hecho de que también el Banco Central Europeo ha dicho que dejará de comprar deuda también el mes que viene. ¿Esto cómo nos puede afectar en un país precisamente como España, tan endeudado? Cuéntanos.
Bueno, antes que nada, quiero precisar algo que es importante. Los bancos centrales, cuando se constituyen, tienen una serie de mandatos y de objetivos. Entonces, los bancos centrales, el principal objetivo de un banco central es lo que se llama la estabilidad de precios. Controlar la inflación, la estabilidad de precios y que haya una estabilidad monetaria. Los bancos centrales, esto de que compren deuda de los estados, esto es relativamente reciente. Hace muchos años esto no ocurría. Los bancos centrales podían prestar dinero a la banca, podían realizar créditos, pero no comprar deuda. Podían prestar dinero a lo mejor a los estados, pero no comprar deuda pública. Entonces, lo que ha sucedido es que desde la crisis del 2008, la famosa frase de Mario Draghi, ¿no? Whatever it takes, que dijo, lo haré lo que se tenga que hacer, lo que haga falta para evitar una gran crisis financiera, pues el Banco Central Europeo lleva muchísimos años comprando deuda de los Estados miembros y esto no es algo que está dentro de los objetivos ni de los cometidos de un banco central. Entonces, vamos a empezar a dejar de hacer algo que no se debía haber hecho nunca. Eso vaya por delante. Eso es importantísimo. Los estados se tienen que financiar pues como una empresa. Es decir, que oye, yo emito deuda y que haya pues en el mercado financiero particulares, inversores, empresas que compran bonos, pagarés del Estado porque bueno, pues da un buen tipo de interés o porque pienso que ese país es solvente y precisa el dinero para construir infraestructuras y eso generará un crecimiento y ese país me va a poder devolver lo que yo compré de deuda pública. Pero no para que haya un banco central creando euros de la nada comprando deuda de los estados, ¿no? Entonces, es una buena noticia el que ya haya un comunicado en ese sentido. Ahora bien, claro, de alguna manera eso, ¿cuál es el mensaje? Me decías, ¿cómo nos puede afectar? Bueno, a presupuestos generales del Estado. Aquí los países, los Estados miembros, nos vamos a tener que poner las pilas a financiarnos bien, a realmente justificar muy bien el déficit y la consecuencia de todo esto, Pilar, va a ser que el gasto público se va a tener que empezar a contener muy, muy en serio porque la financiación va a empezar a salir más cara. Primero habrá que lograrla en los mercados, no nos la van a dar gratis y, por lo tanto, en un entorno de subida de tipos y financiados en los mercados internacionales de deuda, tienes que ser solvente, tienes que ser convincente para que los mercados financieros te presten dinero como país.
Contención del gasto. No nos va a quedar otra. Vamos, que tenga estas dudas, visto lo visto en los últimos tiempos, quiero decir, en España. Pero vamos, que ya es inevitable, es decir, que se lo van a tener que plantear en serio, que esto no tiene otra salida, Fernando.
Esto no tiene otra salida. Teníamos que acabar, en algún momento tenía que acabar esta era de endeudamiento continuado, de países que estamos con niveles de déficit del 150, del 200% del PIB, son los niveles estratosféricos que no se puede continuar sine die porque te acaba metiendo en entornos de inflación, que es lo que está pasando ahora. Y por eso ya se decide acabar esto, porque no podemos estar con estos niveles de inflación en Europa, aunque haya sido por el tema de Ucrania o las materias primas, pero todo suma.
A nivel ciudadano, preocupación por supuesto, pero ¿cómo bajamos un poco el nivel de alarma? ¿Hay alguna manera?
Bueno, más que el nivel de alarma es entender que lo que se nos está pidiendo de alguna manera es que volvamos a ahorrar, que volvamos a la sensatez, que volvamos de alguna manera a como Estado o como país decidir muy bien en qué se gasta el dinero público, es decir, al final lo que nos toca de alguna manera es afilar muy bien el lápiz, ser muy productivos, ser muy eficientes y tanto a nivel ciudadanía y como a nivel como país, realmente funcionar siendo necesarios, interesantes nuestros productos, servicios y nuestro gasto público. Es decir, al final esto obliga a muchísima más exigencia, obliga a productividad, obliga a eficiencia, obliga a ser competitivos.
Yo de la ciudadanía me fío. Del resto, pues, ¿qué quieres que te diga? Me voy a dejarlo ahí. Fernando Trías de Bes, gracias.
A ti, yo tampoco me fío, Pilar.
Por eso. Buenas tardes, buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós.